Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Génesis 37. Y lo que hemos de ver aquí es tomar donde José, su situación, tuvo dos sueños que le impresionaron mucho y tuvo la idea de contar esos sueños a sus hermanos primero y luego el segundo sueño a sus hermanos y a su papá. Y su papá lo vio, pues eso es lo que significa el sueño. Pero igual Jacob está así. Simplemente lo guardó en su corazón, como es algo de guardar y considerar. No es para saber qué hacer en el futuro, no es adivinación. Entonces, y muchos hoy, cuando sueñan, inclusive en iglesias, lo toman como adivinación y dirección, que es un poco riesgoso. Y como vemos en el caso de José. Y vamos a ver por qué es un poco riesgoso, pero Dios sí es soberano. Y todo lo que Él revela o lo que se guarda para no revelar en el momento, eso es por su propósito. Entonces, Él es soberano y mueve las cosas. O sea, cuando vemos, por ejemplo, casos de pues las 10 plagas en Egipto después, en el tiempo de Moisés, de dónde viene una plaga tan numerosa de langostas. Lo que pasa es que así sucede. Pero Dios empujó eso hacia Egipto en el momento. Pero tenemos otras situaciones que, pues, al parecer nada que ver, que eso no es simplemente mover algo por el clima, una situación meteorológica, como que está lloviendo granizo y fuego, y eso qué, pues interesante, ¿no? Pero lo que vemos también es que cuando el río Nilo se volvió sangre, y no lo podían tomar. Entonces, hay conjetura, hay sugerencias, hay ideas y todo eso, pero simplemente no es un fenómeno natural. Entonces, Dios mueve las cosas soberanamente usando lo natural, como una hambruna que va a haber en Egipto en unos años, o cosas sobrenaturales. En todo caso, Dios es Señor de la creación. Entonces, Él usa todo y Él inventa nuevas formas de hacer las cosas también. Entonces, vemos aquí, capítulo 37, versículo 13. Entonces, los hermanos de José lo odiaban y le odiaban ya mucho. Y no le podían decir ni buenos días, o sea, hablar apaciblemente, pero la palabra es decir shalom, que es simplemente saludar. O sea, no le podían saludar a su hermano. Entonces, y sabemos que entre hombres muchas veces y carnales, no se da mucho que ahí están que llegando a desayunar, tienen adolescentes, lo que sea, estudiantes y todo, de que llegando así a desayunar, que te levantes de la mesa porque llega tu hermano, ¿no? Y dice, hermano, buenos días. Eso es lo que haces en los templos, pero hermano, bueno, muy buenos días, que Dios le bendiga. O sea, eso decimos los cristianos, pero realmente en una casa de una familia no es así. Pero entonces, ¿qué sería lo equivalente? ¿Qué hubo? ¿Qué onda? O sea, simplemente reconocer que aquí estás. Entonces, lo más sencillo, lo más básico entre gente que vive en la misma casa, por decir, miembros de una familia, no le podían ofrecer. Entonces algo anda muy mal. Y José sabiéndolo, y probablemente Jacob sabiendo la situación, pero igual no sabían qué hacer. José es un joven y muy fácil en su circunstancia llegar a pensar que estos privilegios los merezco. Pero son privilegios, no son derechos. Entonces, pero es muy fácil como creerte el autor de tu privilegio en tu vida. Entonces, Jacob le dice, dijo Israel, y es siempre de notar ya en Génesis, cuando dice Jacob y cuando dice Israel, ¿ok? Israel dijo a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Es interesante esto, porque dices, bueno, y ese hombre que simplemente andando por ahí, y un joven, y realmente lo que da a entender, de José, andando él errante por el campo, realmente no tenía una idea por dónde estarían, porque en Siquem ya no estaban. Pero si te acuerdas, Simeón y Leví, dos de los hermanos de José, mataron a todos los hombres de Siquem. Entonces, como que no, luego llevan sus rebaños allá a Siquem a apacentarlos. Entonces, hasta Jacob habrá dicho: ve y diles a tus hermanos que papá dice que mejor se van a otro lado a apacentar sus ovejas. O sea, como que así. Pero entonces, y un hombre, halló un hombre, y eso es uno de esos casos en la Biblia, que cierto hombre, como en los evangelios, cierta mujer, y no da el nombre, pero ahí está, y le dice dónde, y cómo sabe que son los hermanos de José, y etcétera. O sea, nacen preguntas acerca de esto, pero Dios, lo que podemos ver es que él iba a tardar mucho buscando a sus hermanos, porque Dotán está, si están en Siquem, que está al norte de Jerusalén, tienen que cruzar los montes de Efraín, los montes al norte de Jerusalén, y a la bajada hacia el mar Mediterráneo, Dotán. Entonces, como que iba a tardar mucho para dar con ellos y encontrar la pista. Entonces, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Entonces, si alguna duda tuviéramos de que realmente sí lo odiaban, y no era simplemente como que le molestaban, es mi hermano menor y no me habla respetuosamente, o algo así. O sea, puede ser, pero simplemente tienes otras formas de desahogar eso que no te parece, que te molesta, que te irrita, que crees que es injusto o disparejo, lo que tú quieras. Pero entonces ya están conspirando para matarle. Y necesitamos ver que esto viene. Y están pensando cómo hacerlo bien y cómo no ser descubiertos. Entonces, cómo saben que va a afectar, va a destrozar el corazón de su papá. Pero entonces, ¿qué es lo que piensan lograr? Empiezan a lograr un ratito de alivio de su odio. Entonces, si carcoma, si te va consumiendo tu mismo odio y tu amargura, te va consumiendo, no te infla, no te fortalece, pero tu coraje parece darte fuerza porque es adrenalina. Pero entonces, bien, ya están conspirando y Dios está permitiendo el momento y el lugar, lejos de casa, lejos de supervisión, que la distancia sirve a favor de ellos para como envolver todo el caso en misterio y poder dirigir la atención de Jacob a otras posibles causas, ¿no? Entonces, llega y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Entonces hicieron todo un show de José el soñador, y es musical y es eso y todo. Pero algo que tenemos que ver en eso, que no es realmente histórico ni es bíblico, pero pues es un show, y cantan y bailan y hacen todo el show. Pero lo que necesitamos ver, que también lo que subrayan mucho en eso, es que es legítimo ser soñador. Y eso realmente no es bíblico, porque José no soñó con grandeza, simplemente soñó algo que pues sí, como que esos se van a inclinar delante de mí, o sea, mis hermanos se van a humillar delante de mí, pero no tenía dirección, ni siquiera tenía mapa para eso. Y yo escuché una vez una predicación, un joven predicando, que José decidió: yo quiero ser el primogénito, yo quiero ser el más importante entre mis hermanos. Entonces lo logró por fe. Pero cuando vas a Hebreos 11, no dice que por fe José soñó con ser grande en su familia, o soñó con ser el mayordomo de Potifar allá en Egipto, o que soñó con ser el segundo después de Faraón y administrar todo lo que es la riqueza y la economía de Egipto. O sea, no dice que soñó eso. Lo único que dice acerca de José que hizo por fe es que dio instrucción a sus hijos cuando iba a morir que no lo sepultaran en Egipto. Entonces le hicieron, lo embalsamaron, o sea, le hicieron momia, si tú quieres, y en su ataúd. Y cuando salieron los israelitas, siguiendo a Moisés, los de Efraín, los descendientes de Efraín, el hijo de José, llevaban el ataúd de José. Eso es lo que José hizo por fe. Lo demás, si quieres entenderlo así, lo demás le sucedió a José. Y podemos buscar causas y diagnosis y muchas cosas, ¿no? O sea, ya hemos visto que la familia de José es disfuncional. Con D de dinosaurio. O sea, enorme. Entonces, es disfuncional la familia de José. Hay maldad, hay idolatría, hay mentira, hay deseo de homicidio, hay todo lo que tú quieres. O sea, es una mezcla que no puede producir algo bueno. Pero dicen, aquí viene el soñador. Ahora, José no soñó con traición. ¿Ok? Entonces, eso de luchar por tus sueños o sueños que Dios te da son lo que Él quiere hacer en tu vida y todo eso. Pues, ¿por qué no soñó con traición? ¿Por qué no soñó con abandono? ¿Por qué no soñó con esclavitud? Estar en la cárcel en Egipto y ser doblemente traicionado en la cárcel. ¿Por qué no soñó con eso? Entonces necesitamos ver que en los caminos de Dios, con alguien como José, que realmente Dios sí lo iba a usar y lo tenía designado para salvar su familia y toda la región de la hambruna que venía. Porque si en Egipto no se hubieran preparado, todo lo que es el norte de África iba a morir de hambre. Todo lo que es el Medio Oriente de Siria, Jordania, Israel, Líbano, el día de hoy, todos ellos iban a morir de hambre. Iba a ser devastador. Entonces, y han habido situaciones así que regiones quedan vacías. Por pandemias, por epidemias, por hambrunas, por guerra, simplemente queda despoblado y tarda mucho tiempo en recuperarse. Entonces, cuando vemos esto, decimos, ok, Dios está haciendo algo soberano. ¿Por qué en su soberanía de Dios, por qué no le avisa más a José? Podemos preguntarlo. O sea, si Dios va a usar a José para salvar mucha gente, naciones, y hacer algo bueno, ¿por qué, número uno, por qué permite que le hagan tanto mal a José para lograr eso? Es una pregunta legítima y José tuvo que encontrar la respuesta también. Y al final, él le da la respuesta a su familia. ¿Por qué Dios lo permitió? Pero siempre que sucede algo feo, decimos, pues Dios tiene un propósito. Y digo, pues sí, no está dormido, pues. El problema es que empezamos a sospechar que quizás no tenga un buen propósito. Y cuando ves esto en la vida de José, puedes decir, pues yo creo que Dios no tenía un buen propósito para mí. Y Dios nomás me puso esos dos sueños que causó todo esto en mi familia. O sea, Dios puso esos dos sueños para aumentar mi aflicción. Y al parecer sí. Entonces Dios aumentó la aflicción de José. ¿Y eso qué chiste tiene? ¿Y quién se ríe con el chiste, no? Y eso es lo que nos pasa. ¿Por qué Dios podría permitir esto? Si Dios tiene un propósito, ok, pero si Dios tiene un propósito, ¿por qué no me avisa? ¿Por qué no me da como que, no? Vas en un carretón por el campo y estás platicando y entonces dicen, aguas con la rama. ¿Por qué? Porque están pasando bajo un árbol. Entonces pasa el carretón, pero el cabezón que está nomás platicando y no se fija, ¡pum!, le va a dar en la cabeza la rama. Entonces te avisan. Pues Dios mínimo me habría dicho, ¿no? ¡Agáchate! Pero José, ¿a dónde se agacha? Y en nuestra vida, o sea, hay muchas cosas que simplemente haciendo esto, realmente no lo puedes evitar. Y sueltas esto a tiempo y tomas un paso atrás, pero una vez así explota. Entonces, ¿dónde quedamos con eso? Pues, y Dios permite algo, hasta asigna algo en la vida de José que nos ayuda, si queremos ayuda, nos ayuda a esperar para ver el fin. Y muchas veces no podemos decir que nos ha pasado como Job. Pero José tenía suficiente para estar enojado con Dios, para decidir, pues yo creo que Dios no existe, porque si Dios existe, ¿por qué permite esto? Pero entonces estamos creyendo que realmente Dios existe, pero Dios como que es caprichudo, o luego mueve las cosas. O sea, ¿qué habría hecho yo? O sea, ¿qué hice yo? Y podemos decir, bueno, José, porque abrió la boca, sus hermanos lo querían matar. No, es porque José lo tenía como favorito y por eso sus hermanos lo querían matar. Entonces, pero Jacob era así porque era en una situación de su familia que era cada vez más complicada. Y bueno, y de por sí, como su papá tenía sus favoritos también, entonces Jacob realmente no sabía ser otro tipo de papá. Y así vamos, y así vamos, y por fin vamos a llegar al arca de Noé. Y lo único que Dios nos dice acerca de Noé es que halló gracia delante de Dios. Halló favor. No nos dice su calificación. No nos dice, y simplemente por fe, Hebreos 11, por fe Noé con temor y temblor. O sea, espantado y tratando de hacer las cosas bien. Porque Dios dice, va a haber un desastre global. Voy a destruir todo lo que respira. Entonces, pero hazte un arca, y esas son las dimensiones, y así la vas a hacer. Esa es la madera, es el material, es el modo, y todo eso. Entonces, ahí está. Pero igual, o sea, ¿cómo puede ir y como que va a hipotecar su casa en Banamex o algo así, y sacar una hipoteca y con eso compra madera? ¿Y por qué te prestamos, don Noé? Es mucho dinero, ¿no? ¿En qué tiempo lo vas a pagar? Nunca. Pero bueno, ¿qué le voy a decir en el ejecutivo del banco? Entonces, 100 años, ¿te parece? Así, o sea, ¿quién se lo presta? ¿Dónde contrata obreros? O sea, es todo el proyecto. Y no nos dice los detalles porque necesitamos ver que eso es de segundo y tercer plano realmente cómo hacerlo. Por fe hizo lo que Dios le dio instrucción para hacer. Entonces, en cada caso, José, con todo lo que tenía, él tenía el modo de hacer un golpe de estado. Y con el ejército egipcio ir a producir estabilidad, exterminar pueblos de una vez en la tierra de Canaán, exterminarlos, Egipto llega a ser más poderoso que nunca y él es el nuevo faraón y funda una nueva dinastía y así. Entonces realmente eso ya hace por demás Moisés, ¿de acuerdo? Entonces, así, pero de una vez ya adelantamos todo, ¿no? ¿Y cuántas veces tú y yo hemos encontrado un mejor plan para adelantar todo? Eso ya asegura un resultado más seguro y más chido. Y luego resulta que no. Que lo mejor que podemos decir es que simplemente no funcionó, no pasó nada. Y lo peor es que pasó todo y ya es peor la situación y casi sin solución. Entonces, Dios no está obligado a avisarme o a consultar conmigo. Y decir, oye, Jaime, ven. Mi papá hizo eso en la granja conmigo, yo estoy pensando hacer esto y tú cómo la ves, porque como yo tenía que hacer las zanjas para los tubos de riego, pues me pedía mi parecer, ¿por qué? Si estoy de acuerdo voy a trabajar de mejor gana, o sea, más voluntad, pero también mi papá estaba viendo que yo ya tenía cierta experiencia en cómo funciona todo eso. Y puede haber una sugerencia que yo doy. Pero cuando Dios viene a decirte, oye Jaime, ven, estoy pensando hacer esto. Yo pienso así, y así, y así. Eso es la disposición, esto es así, con eso lo hacemos. El tiempo más o menos es esto. Es mi plan de 5 años o 5 milenios, lo que tú quieras. Entonces, así. Y cuando Dios viene a consultarme, vaya, yo tengo muchas ideas. Ya he vivido muchos años como cristiano, entonces como que es, ya merezco, ¿no?, que Dios me pida mi punto de vista. Y no lo hace. Porque no necesita. Y realmente al no avisarme y no explicarme, no darme todo el mapa y todos los detalles, es el itinerario que para martes ya vamos a estar en tal parte y en miércoles nos levantamos y damos la vuelta y luego para sábado ya pasamos el fin de semana aquí, frente al mar o algo. Dios no me tiene que decir todo eso. Y me está haciendo un favor. Y es un favor doble. Número uno, porque yo no puedo cargar el futuro en mis hombros. Me está haciendo un favor. Y sentimos que no, porque entonces ya cargo el futuro en mi estómago. ¿Sí o no? Y tu ansiedad y tu miedo, ahí está una bola en tu estómago. Pero Dios no lo puso ahí. Yo lo puse ahí. Ahí lo cargo. Entonces, Dios no me está poniendo el peso del futuro en mí. Es un gran favor. Y con eso, no necesita más justificación. Pero hay otra razón. Me está haciendo otro favor en esto, en permitirme el espacio, en tiempo y el ancho de mi vida y todo eso, me está dando el espacio para poder comprobar su fidelidad. En muchas maneras, durante quizás muchos años. Y cuando por fin los hermanos de José están delante de él en Egipto, han pasado 22 años. ¿Cuántos de ustedes ya han sido creyentes durante 22 años? ¿O más? No has esperado gran cosa. Ya estás impaciente, ya estás agüitado, y dices, Dios no contesta, Dios no actúa, y oh, pobrecito. Vamos a hacer un golpe de estado, tengo mejor idea. Vamos a cerrar aquí en la glorieta de la Paloma de la Paz. Eso siempre funciona, ¿verdad? Cierran eso, hacen protesta y todo cambia. No, ¿verdad? Si cerramos aquí en la glorieta del Niño Artillero, eso siempre. Y está cerca, entonces podemos levantarnos y de una vez cerrar todo. Y ya todo, pero todo Cuernavaca se entera, pero Dios no hace nada. ¿Por qué? Porque tenemos la ilusión que Dios tiene que hacerme caso. Y me hace caso por gracia. Por gracia Noé hizo esto, porque halló gracia, halló el favor ante Dios y Dios dijo, Noé, haz esto. Le encargó algo por favor inmerecido, no porque tenía experiencia, disposición, no tenía otro plan para los próximos 100 años, voy a construir un arca como hobby o algo así. O sea, Dios lo hizo así, tuvo que interrumpir los planes de Noé, tuvo que interrumpir los planes de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, tuvo que interrumpir los planes de José. Él estaba pensando, pues ya cuando me gradué de la prepa, tenía 17 años, 18 años ya, cuando así voy a ir al Tec de Babilonia o Ur de los Caldeos o algo así, gran ciudad, civilización, y voy a preparar esos agronomía, ciencias de no sé qué, o sea, me voy a preparar, tengo planes, y Dios interrumpe sus planes, porque tiene algo mucho más allá de lo que José puede pensar o pedir. Y eso es el poder que actúa en nosotros. Que Él actúa en nosotros con un poder para ser mucho más allá, mucho más abundantemente de lo que entendemos o pedimos. Pero porque Dios nos permite situaciones que nos dan la anchura y la profundidad de necesidad, de no saber qué hacer, que eso cómo va a resultar, nos da la oportunidad de eso, entonces empezamos a entender más y a pedir más, y siempre encontramos que Dios ya está más allá de lo que pido, más allá de lo que entiendo, obrando y logrando lo que Él quiere hacer. Pero me está llevando en su viaje, en su paseo, para ver todo eso que Él está haciendo finalmente. Entonces, pero nos gusta sentirnos como socios. Qué risa, ¿no? Le dice a Abraham, oye Abraham, el clamor contra Sodoma ha llegado hasta el cielo y voy allá para ver si es cierto. Y Abraham dice, no, pues no destruyas al justo, porque ahí vive su sobrino. No destruyas al justo con el impío. Porque tú eres justo, entonces guardas el justo en el juicio. Y Dios dice, va, Y Abraham pensando, no ha ido a visitar Sodoma en un buen, entonces, pero Abraham pensando, no, pues si hay tantos y tantos, y va rebajando, porque empieza a dudar que Dios fácilmente dice sí. Okay, bueno, si hay esta cantidad, sí. Y dices, Dios está como contestando como alguien que sabe algo, ¿no? Entonces, Dios puede bluffear si Él quiere. Él no está obligado a poner las cartas sobre la mesa. Entonces, Dios dice, ah, no, pues yo tengo dos reyes. Y, o sea, no. Y queremos que, pero no es un juego. Entonces, ¿por qué no? O sea, Dios puede tener aquí sus cartas. Y luego cuando Él quiere simplemente cambia las cartas. ¿Y tú qué vas a decir? Él es Señor en cielo y tierra. Y hace las cosas bien y es justo en todos sus caminos. Santo. Perfecto. Entonces, y nosotros ¿tienes memorizado el CURP de tu pareja? Pero ahí estás diciéndole a Dios lo que no hace bien. Tu CURP sí, eso sí, pero CURP de tu pareja, pues es... ¿Por qué? Okay. Nomás digo, o sea, es una reflexión en nosotros, lo exigente que somos de que Dios a tiempo, Dios derechito, Dios transparente, Dios así, Dios como explicándome con manzanas y peras todo, lo ha hecho, ahí está su palabra, esos manzanas y peras, y se nos atoran los gajos de naranja, ¿sí o no? Estás así, ¿por qué? Porque es Dios, es la palabra de Dios, son sus caminos, es su plan, y que nos incluya y que nos invite a caminar en eso con Él, ya es mucho. Y de repente sí nos revela, sí nos explica. Por eso Jesús dice, ya no les voy a decir siervos, les voy a llamar mis amigos, porque los siervos no saben lo que hacen su Señor. Tenemos que ver qué es lo que Jesús está haciendo al tomar ese paso. Y luego siempre dice Jesús, sígueme, ¿qué voy a hacer? Me está invitando a conocer lo que Él va a hacer, a entender lo que Él está haciendo, a corroborar sus promesas, su fidelidad y demás. Ok, entonces aquí está José, porque no sabe lo que viene. Versículo 20, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Entonces ellos están ocupados solo con callar la voz de su hermano. Y si nos acordamos en la Biblia, también hubo otro así, que fue Moisés. También hubo otro más así, que fue Jesús. Tenemos que callar su voz. Si Él quiere pensar todo eso, si Él quiere sanar ciegos, si Él quiere hacer las cosas, pero que se calle. Que ya no hable. Que no diga. Esteban, el primer mártir, está diciendo eso. ¿A cuál de los profetas no mataron sus padres y ustedes se entregaron al santo, al eterno, a la cruz y ahora también culpables? O sea, siempre es nuestra historia, él como judío. Es nuestra historia que un profeta no puede morir fuera de Jerusalén. ¿Por qué es así? Entonces, y lo apedrean, tapándose los oídos. Sin ponerse de acuerdo, todos corrieron, lo agarraron y lo sacan así. Ni tomaron la decisión. Ya estaba hecha la decisión. Tenemos que callar su voz. Entonces, lo que yo tengo que procurar, número uno en mi vida, Hebreos 3, hoy si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Yo tengo que procurar eso, no tapar mis oídos. No endurecer mi corazón, no decidir que ya me harté, ya me cansé, nomás Dios habla y habla y habla y nunca cumple. O sea, tengo que cuidar eso, porque alrededor de mí ya hay miles a favor de taparnos los oídos, miles alrededor ya están de acuerdo que hay que callar su voz. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Poner más atención. Entonces, hagamos todo eso y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Ahora, Rubén es el primogénito, pero el otro primogénito es José. Rubén es primogénito de Lea, José es primogénito de Raquel, y es evidente a todos que él es el predilecto, él es el asignado para ser el primogénito de su papá, o sea, el que hereda la mayor parte. Entonces tienen envidia. Y son millonarios, o sea, son ganaderos que no cabe su ganado. O sea, no saben qué hacer con su dinero, con todo lo que hay, o sea, y tienen envidia a José. Entonces no podemos decir que es una cuestión de pobres ser malcriados. Entonces Rubén dice no. Les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Entonces ahí lo dejamos morir de sed. En aquí hay una fosa. Entonces necesitamos ver que él nomás agarra lo que se le ocurre. Es algo importante de entender acerca de Rubén. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Ahora, eso es importante entender de estos hombres, es su hermano. Y saben que si así va a ser, ellos ya están comprando la obligación de disimular el resto de su vida, o al menos el resto de la vida de su papá. ¿Cuántos años más va a vivir Jacob? Y ellos tienen que actuar así, seguir todo el teatro de luto, todo el ay papá y todo eso. O sea, están comprando eso. Eso es lo que pasa con la amargura de nuestro corazón y el rencor y todo eso, porque se te hace más barato todo eso que simplemente decidir no odiar. Y dices, es que no entiendes. Sí entiendo. Cuesta muchísimo no odiar. ¿De acuerdo? Y lo que ellos están comprando cuesta más. Y no lo calculan así. Es como en mi pasado y con los que yo tenía como convivencia mucho en Tehuacán, que muchos de ellos venían de un trasfondo de tomar mucho. Dicen, bueno, como dicen mi jefe y sus amigos, que el alcohol anima, pero no ayuda. Y si te pones a reflexionar, sí, te da ánimo. Órale, y estás peleando y contestas, respondes y esto y todo, y así, y cuando ya se despeja el aire de todo el polvadero y humo y todo eso de tu coraje, solo tienes que limpiar todo lo que hiciste. Anima, pero no ayuda. Entonces, pero también el odio, el rencor, te animan. Esa rigidez parece hacerte fuerte. Y si estás rencoroso con Dios, necesitas fortalecerte mucho porque Él está invadiendo tu espacio todo el tiempo. Y tienes que hacerte más duro. Pero por eso en Hebreos 3, hoy si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Pero no es ese día para ellos. Y se sentaron a comer. Alzando sus ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, y es importante ver eso acerca de Judá, dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él. Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y muchos aquí pueden decir, y eso no garantiza nada, pero entonces así es nuestro hermano, es nuestra carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Entonces, siendo 12, José no, obviamente no cobra aquí, ni Benjamín, que está en casa. Entonces, entre los 10 hermanos que lo vendieron, cada uno 2 monedas de plata. Súper barato. Y José tiene que aguantar eso, ¿no? Porque era muy guapo. Y tenía modo y todo eso, porque bien criado y todo lo que tú quieras. Entonces, o sea, él tenía su loción y demás. Pero, o sea, necesitamos ver eso, que José tiene que pasar la humillación que los árabes que van pasando, los ismaelitas, que ellos lo ven y así dicen, 20 piezas de plata. No sirve para mucho este, quizás para barrer. Entonces, o sea, no dan mucho por él. Y los hermanos tampoco pensaban cobrar más. Entonces, así. Entonces, convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Llevaron a José a Egipto. Entonces, hay que entender un poco esto. O sea, varias cosas suceden con esto. Uno es que José ya va desvestido realmente. Ya no su túnica, ya no tiene sarape, ya no tiene esto. Se va así, como un campesino, así, con sus guaraches y lo que puede envolver en la cintura. Así. Entonces ya no es nadie. Si me entiendes, en sus chones no es nadie. Nadie ve ni siquiera la marca. Entonces, o sea, ya no es nadie. Y él así llega que no es nadie. En Egipto no es nadie. Y nadie va a venir por él, y nadie va a rescatarlo, y nadie va a hablar por él, y nadie va a decir, dar como una carta de recomendación. Nadie va a decir en Egipto, quizás en donde nació José, en Aramea, quizás podrían decir, ¿no es el hijo de Jacob, que es nieto de Abraham? Oye, esa familia tiene mucha riqueza. Entonces, si yo lo compro, a lo mejor su papá me recompensa 10 veces más lo que yo pago aquí. Y los árabes ni siquiera dieron, él es hermano de ustedes, ¿no son ustedes hijos de Jacob? ¿No es Abraham nuestro padre mutuo? Y, o sea, todo eso, no. No, no dan nada por él. Entonces, así desinfla totalmente cualquier vanidad que José puede tener. Rubén volvió a la cisterna, no halló a José adentro y rasgó sus vestidos. Volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Como policía nomás, que no tiene más que ver con el asunto. Él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Y para Jacob hubiera sido mejor que saber que luego tiene así abrigando en su seno a 10 hijos que mejor quieren ver su corazón despedazado también que simplemente gobernar sus corazones y decir, ¿por qué voy a odiar a mi hermano? Y es algo importante en todo eso, que están así. Rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Pero en capítulo 38, Judá se aparta de sus hermanos. Porque a cada uno está cargando esto, ¿no? cada uno tiene por ahí dos moneditas de plata que le garantiza silencio. Si yo hablo, estoy condenando a mis hermanos. Y entonces yo tengo que cargar esto en mi pecho. Mi culpa, mi maldad, y tengo que cuidar a mis hermanos. ¿Y qué? Pero al rato es esto. Odio a mis hermanos porque lo que me obligaron, me enredaron en eso. Y yo tengo mis catálogos de amistades y todo eso. Y una familia que conocí es así. A su propio perjuicio, siempre leales entre hermanos. Pero se traicionan también cuando puedan. Es muy ilógico. Pero si alguien como que va contra uno, como que calculan todo. Bueno, si humillan a mi hermano, yo llego tarde a consolarlo, pero ya quedó humillado y yo lo levanto y gano puntos. O me meto de una vez, porque si le quitan algo a mi hermano, me lo quitan a mí también. Entonces, o sea, es una cosa perversa que quieren con todo el corazón y odian con todo el corazón, pero hay una lealtad y como que tienen un pacto de sangre de nunca decir la verdad. Y no sabes, o quizás sí, no sabes cómo eso complica tu vida. Porque al rato es más fácil que todo sea mentira. Y ya no saben salir de ahí. Es una realidad. Entonces, ya está con eso. Capítulo 38 lo veremos después, porque tenemos que ver que aquí algo sucede con Judá. Y cuando él aparece otra vez, cuando sus hermanos y todo llegan a Egipto, él está con ellos y ya vemos cómo cada uno ha caminado o no caminado hacia adelante en estos 22 años pasan. Entonces, capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Fue varón próspero y estaba en casa de su amo, el egipcio. Entonces, ¿quién escribió eso? O sea, ¿quién da el resumen de esa etapa de su vida? José. Jehová estuvo con José. Y dice, y para entender la gramática, más Jehová estaba con José. O sea, en contraste con su situación injusta, con mucha incertidumbre, que nadie, o sea, él no está acostumbrado que le hablen ásperamente, que le den con un palo, que le obligan a hacer cosas que a lo mejor como hijo de Israel, hijo de Isaac, hijo de Abraham, esto ni siquiera es limpio. Yo no puedo hacer eso porque me contamina, ¿no? Tocar esto, manejar esto, el otro, ¿no? Entonces él puede estar con esa situación. Nadie le va a preguntar qué es lo que le gusta, qué es lo que le importa cuando están así en diferentes situaciones, están celebrando la cosecha. Oye, en tu país, ¿de dónde vienes? No, pues así, ahí nunca he ido. Pero no es importante porque solo es Egipto, es importante. Entonces, ¿y cómo celebraban la cosecha en tu tierra? Pues hacíamos esto y cambian el tema y siguen hablando de otra cosa. Y necesitas sentir eso. José tenía, o sea, nunca le preguntaron a Jesús. Y cuando tú estabas en la eternidad, en la gloria con tu Padre, con el Espíritu Santo, y no había nadie, ni siquiera había eso que sea la luz. O sea, simplemente Dios, la Deidad y perfecto amor. Y así, ¿cómo era? Nadie le preguntaba, nadie, o sea, nosotros, tú dejaste tu trono. Okay, sí, cantamos eso para Navidad y que ven a mi corazón porque en Belén no te dieron lugar. Okay, sí, pero eso decimos nosotros ahora. Pero en ese momento, sus discípulos que vieron su gloria en el monte de transfiguración, nadie preguntó, oye, yo tengo una duda, eso, y la voz, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a ver, explícame la Trinidad. O sea, nadie le preguntó. Les interesaba que el barco se hunde, que el pueblo ya se vaya, estamos cansados. Les interesa que nos quieren matar si vamos a Jerusalén, nos matan. O sea, les interesa eso, su propia piel. Pero no les interesa, no, nadie quería estar dentro de su cabeza de Jesucristo y entenderle. Pero estás entendiendo un poco mejor por qué José, Dios por gracia, le regaló una forma de estar dentro de su cabeza, conociendo en carne propia muchas cosas con sus hermanos que Jesús también iba a tener que caminar. Y perfeccionó Dios por padecimientos al autor de vida, aun cuando él era ya perfecto, pero lo perfeccionó porque lo hizo un redentor para humanos. Y vivió y sufrió lo que un humano vive y sufre. Y las injusticias y todo. Entonces, ahí está. Y si queremos nomás saltar al futuro, vamos a capítulo 42. Pasan más de 20 años. Empieza la hambruna. José ya es el oficial, el administrador general de todo lo que se hace en Egipto, todo. Entonces los mete 3 días en la cárcel a sus hermanos. Dice, son espías, y los manda a la cárcel, y están así. Y fíjate, versículo 21, decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma. Cuando José vio que no era broma quitarle su túnica, que no era broma echarle ahí en la cisterna un rato, que era algo permanente que ellos querían. Entonces, vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Se sentaron a comer y no le escucharon. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén respondió, no os hablé yo y dije. En esos momentos lo que no queremos es que un hermanito nos diga, ¿verdad que te dije? ¿Qué te dije? Que eso no, o sea, pero también ha estado callado Rubén 22 años. Es cómplice. Él pudo haber tomado la túnica, él se sube en un camello, una burra, o va corriendo y llega, fíjate papá lo que mis hermanos hicieron. O sea, siempre hay opciones y sentimos, no tenía yo de otra, no. Mi cobardía o mi rencor o mi odio o mi orgullo, algo siempre estorba, pero eso es mi estorbo. Dios no lo pone ahí, no me excusa, no me exenta de hacer lo correcto. Entonces, no os hablé y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. Aquí también se nos demanda su sangre, pero acepta responsabilidad Rubén. O sea, no ha sido el más prudente, no ha sido muy valiente, es inestable, es impulsivo y todo eso, pero al mismo tiempo acepta responsabilidad con sus hermanos. Ahora es importante ver eso. Y otra cosa, cuando llegamos capítulo 43, primero cuando están diciendo a Jacob, ya se nos acaba y tenemos que volver a Egipto, pero nos dijo que no nos recibe si no llevamos a nuestro hermano menor, o sea Benjamín. Y José dice, no, ya perdí uno, no va a perder otro. Y están, bueno, entonces no nos venden y nadie tiene. Entonces, como Dios, y necesitas ver cómo Dios te va cerrando, y solo tienes un pasillo bien angostito, y es por donde tienes que salir. Y sabes que te van a hacer zapes y pamba mientras que vas saliendo por ese pasillo, pero es el único camino. Entonces regresan, pero entonces, y Jacob está, no. Y Rubén dice, bueno, matas a mis dos hijos si no te traigo a Benjamín de regreso. Y otra vez, o sea, que imagina, ahí están sus dos hijos. ¡Papá! O sea, ¿cómo dice? O sea, ¿nosotros qué? Y eso es el cobarde. Que su corazón no sabe lo que es honor. Y en cambio, y eso es lo que veremos después en capítulo 38 acerca de Judá, versículo 8, capítulo 43. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos, nosotros y tú y nuestros hijos. Yo te respondo por él, yo, no mis hijos, yo. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Ok, eso es importante. ¿Por quién llegó a ser un día más adelante Judá? El tipo de hombre, sus descendientes, cómo se acercaban a situaciones y cómo las demás tribus confiaban en la tribu de Judá, porque uno de ellos simplemente cambió su forma de ser, cambió su concepto propio y empezó a andar en temor de Dios. Muy sencillo, pero empezó a andar en el temor de Dios. Y ni Rubén, todos temen consecuencias. Pero estás delante de Dios, con o sin malas consecuencias, estás delante de Dios. Entonces, es ver la diferencia. ¿Qué pasó con Jacob? Luchó con Dios en la noche, cuando amaneció, cruzó el Jordán, rengo. Pero ya pudo caminar bien, por fin. Caminó ya en el temor de Dios. Entonces, muy sencillo eso. No es barato. No es fácil, pero es sencillo. No lo tienes que descifrar. Pero Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. El número uno. Entonces, yo no importo. Aunque sí, cuando tengo frío, quiero quitar el frío. Cuando tengo calor, que quite el calor. Cuando tengo hambre, que quite el hambre, etcétera. Pero realmente no importo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Es muy sencillo. Y cuesta todo. Cuesta literalmente todo. Por eso Jesús al joven rico dice: vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Ellos sabrán qué hacer con todo tu dinero. Sígueme. Y le invita a Jesús a otra cosa que es incalculablemente mayor que todas las riquezas del joven, pero el joven no puede calcular eso todavía así. Él tenía planes con sus riquezas, él tenía una vida planeada. Jesús interrumpe su plan y le ofrece algo incalculablemente mayor: sígueme, porque es por gracia. No es porque Jesús está viendo quién es digno. Él dice, si quieres ser mi discípulo, así es. Niéguete a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero al último, esa es la invitación, sígueme. Y vas a comprobar que soy bueno, que soy poderoso, que soy soberano, que soy misericordioso, que soy fiel, que nunca te dejaré, nunca te desampararé, que soy tu torre fuerte, que soy tu refugio, que soy tu fortaleza, que aunque se levante el mar, aunque los montes caigan en ese mar y la tierra esté temblando, soy tu socorro. ¿Quieres comprobarlo? Y el joven rico se fue triste. No quiere decir que algún día no como que hizo eso, pero él quería las dos cosas. Jesús dice, no puedes tener las dos cosas porque yo soy muy grande. Solo yo quepo en tu carro. Solo yo quepo en tu mochila. ¿Cómo vas a viajar? Entonces, y en eso estamos. ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces, diario estamos topándonos con gente que en una forma como nosotros o no como nosotros, pero está argumentando todo eso todo el tiempo. Gente que no sabe que Jesús les está diciendo, sígueme. No entiende lo que está pasando en su vida. Algunos ya no encuentran razón de vivir, pero todos están batallando con eso. No es solo el que le han hablado el Evangelio, los demás bien quitado de pena. Sino, y todo el mundo está con ese dilema. ¿qué haré? ¿Y por qué estoy aquí y no? ¿Y por qué no me sale bien lo que yo quiero? Y todas esas preguntas y así. Y me siento vacío. Todos me felicitan. Y me siento vacío. Entonces, ¿qué hago con eso? Jesús dice, sígueme. Negándote y tomando tu cruz. Sígueme. ¿Y cómo vas a ver si está diciendo la verdad? Y dice, pues tengo que intentarlo. Y eso es el error que muchos cometen. Entonces voy a ser cristiano como si fuera, tengo una migraña de 3 días y no se quita. Pues tómate esto. No sabes ni siquiera qué es y lo tomas. ¿Okay? Eso no es lo que debes de hacer, sino ¿quién te lo está diciendo? Cuando Jesús dice, sígueme, Él tiene derecho de mi confianza. Él tiene derecho de que yo diga, ¿Yo puedo seguirte si te niegas y tomas tu cruz? Bueno, sí, pero ¿yo? Sí. ¿Pero quién me lo está invitando? ¿Quién me está diciendo? ¿Quién me llama? ¿Quién es? Y eso es donde está mi juicio, que yo entonces justifico que Él me diga, niégate, toma tu cruz y sígueme. Yo le justifico. Tiene derecho. ¿O no le justifico? En mi causa es mejor, mi plan es mejor, mi sueño, lo que yo he soñado, es mejor. O sea, siempre es eso. Y el problema es que estamos bombardeados todo el tiempo con otras versiones. Por eso tienes que abrir tu Biblia, tienes que leer esto, tienes que ir y caminar, que otros como tú y otros como yo han tenido que estar así en el camino, y Jesús interrumpe todo, y Jesús, antes de ser la encarnación, pero en alguna forma, sígueme. Y hombres y mujeres en cada generación tienen que decir sí o no a eso. Es muy sencillo, es muy directo. ¿Qué diremos entonces? Vamos a ponernos en pie. Después vamos a ir caminando con José en esto. Vamos a regresar a capítulo 38 y ver lo de Judá, que incluye muchos detalles vergonzosos. Y realmente que Judá no tenía que ser muy feliz con la idea de que todo el mundo se va a enterar. Pero nos damos cuenta que Dios lo sabe y Él sabe con quién se rifó. Y con quién ya está, y quién trae en el barco con él. Y él ya lo sabe. Y no te echa al mar. O sea, eso sería lo más prudente. Que Dios diga, a ver, Jaime, ¿tú qué haces aquí? Y me eche al mar. No me deje viajar en el barco con él. Y aquí estamos. Y necesitamos constantemente preguntar por qué. ¿Por qué me tienes aquí? ¿Por qué me sigues hablando? ¿Por qué me amas todavía? ¿Por qué sigues contestando mis oraciones? ¿Por qué bendices mi vida? ¿Por qué? O sea, sé que me gusta, sé que me muero si me dejas, pero ¿por qué no me dejas? ¿Por qué eres así? Y necesitamos meternos dentro de su cabeza. Necesitamos estar tan cerca a donde su corazón está latiendo. El que habita al abrigo del Altísimo. Entonces necesitas estar tan así que escuchas cómo respira, y necesitas realmente ese ritmo en tu vida y caminar con Él así. Y a veces es porque toda la fiesta está allá y tú estás aquí y Él te trae así y dices, ay no, muy limitante. Pero te está ofreciendo algo que muchos desprecian, que es conocerle. A mí me fascina. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la historia que vemos. Y caminar ahora con otro, con José. En algo que él no pidió, no buscó. Que él era el mejor de sus hermanos. Y no le fue bien. Les fue bien a ellos, por él. Y no queremos jugar ese papel. Y lo admitimos. Entonces, Señor, camina aún con nosotros y déjanos todavía habitar al abrigo del Altísimo. morar en la sombra del Omnipotente, Señor, y hemos de conocerte más. Tenemos aún muchas preguntas y muchas dudas. Déjanos ver, Señor. Déjanos escuchar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.